vida te empuja como un aullido interminable, interminable.
Paco Ibáñez nació el 20 de noviembre de 1934 en Valencia. Su infancia transcurrió en Barcelona y después de la Guerra Civil tuvo que irse con su familia a París, ya que su padre era militante de la CNT. Por este motivo fue arrestado e ingresado en un campo de trabajo para republicanos españoles. A raíz de este hecho, Paco viaja con su madre y hermanos a San Sebastián, donde permanecen en el caserío de su familia. En 1948 cruzaron clandestinamente la frontera para reunirse con su padre en Perpiñán. Su padre le enseñó el oficio de banista, al tiempo que inicia los estudios de violín. Instalados nuevamente en París a principios de los años 50 del pasado siglo, descubre la música de Georges Brassens, de Atahualpa Yupanqui, de Leo Ferré, se integra en el ambiente del barrio latino junto al pintor venezolano Soto y la cantante Carmela, con los que en 1956 formó el trío Los Yares. En 1964 hace su primera grabación musicalizando poemas de Góngora y de García Lorca. El disco Paco Ibáñez canta a Lorca y Góngora fue ilustrado nada más ni nada menos que por el gran Salvador Dalí. Luego, en 1966, funda en París con un grupo de artistas e intelectuales La Carraca, un espacio para realizar en él actos en lengua castellana. Ya en febrero de 1968 ofreció su primer concierto en España. Paco Ibáñez incorporó la poesía escrita a un género musical del que pronto resultó ser referente, como Brassens, como Seca, como Yupanqui. Interpreta a Jorge Manrique, a Quevedo, a Neruda, a Goytisolo, a León Felipe, con un espíritu realmente independiente. En 1971 es censurado por el gobierno franquista, que le prohíbe celebrar recitales. El acoso que sufre hace que tenga que dejar Barcelona y marcharse nuevamente a París. El cantautor ha conseguido importantes reconocimientos a lo largo de su trayectoria, que ya es inmensa. En 1983, el gobierno francés le otorgó la Medalla del Orden de las Artes y las Letras, que el cantante rechazó, explicando así el motivo de no aceptarla. Un artista tiene que ser libre en las ideas que pretende defender. A la primera concesión pierdes parte de tu libertad. La única autoridad que reconozco es la del público, y el mejor premio son los aplausos que se lleva uno a casa. Tan es así que después incluso Paco recibió otros premios que rechazó también, ¿no? Le fueron otorgados, pero él los rechazó. Ya en el 2012 nos remontamos a esta fecha porque fue la última vez que estuvo aquí en Uruguay, en el Auditorio Nacional del Sodre, compartiendo en ese momento escenario con un compañero, amigo y colega de esta casa y un gran referente cultural como es Daniel Biglietti, también uno de los máximos cantautores de nuestro país y del mundo. Está precisamente del otro lado del océano el maestro Paco Ibáñez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, maestro?
Vaya presentación, oye.
Bueno.
Te lo sabes mejor que yo.
Bueno, usted es un maestro realmente para muchísima gente en todo el mundo, don Paco, la verdad.
Bueno, está bien, así uno se va enterando poco a poco por dónde van los tiros.
Qué vida riquísima que ha tenido, y que seguramente con cosas muy muy tristes y cosas muy alegres también, ¿no?
Sí, exactamente, uno lo lleva todo junto. Y de vez en cuando pues visita las cosas alegres y de vez en cuando las cosas más tristes. Y bueno, pues allí va uno pues avanzando y,
claro,
y dejando que el tiempo deje sus huellas.
Claro. Ahora, Paco, usted, yo leía por ejemplo esto, ¿no? Digo, es muy fuerte que un joven Paco Ibáñez sea reconocido por un artista, por ejemplo, con Salvador Dalí, y le diga para hacer la tapa del disco, y le haga la tapa del disco Salvador Dalí, uno de los máximos artistas de todos los tiempos, de la humanidad.
Sí. Pero eso fue más bien lo de Salvador Dalí, está bien, yo le agradezco que tuvo el detalle ese, ¿no? Pero es más bien hacia García Lorca que lo...
Claro.
Es a García Lorca que le pintó el cuadro y quiso contribuir a la salida del disco. Pues no sé, no sé qué deuda tenía con Lorca a nivel afectivo, a nivel emocional, y cuando escuchó la canción de Jinete por la primera vez, él mismo dijo, yo quiero conocer a este muchacho, y,
claro,
y ahí se ofreció él mismo, ¿eh? Sí.
Claro, pero indudablemente le tiene que haber gustado, si no, difícilmente el maestro, con el genio que tenía, y no digo con el genio del talento, sino con el humor cambiante que tenía, no se prestaría para tales menesteres, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, algo realmente magnífico. Además, usted ha conocido personalidades, bueno, ha conocido a Neruda, ¿no? Digo, entre otros.
Hombre, Neruda lo conocía como poeta. Después tuve la gran suerte de haber estado, yo que sé, un media hora cerca de él, o sea, en una radio que coincidimos en París. Y bueno, y también de verlo y de oírle cuando me dijo, cuando le, yo le acompañaba al ascensor, cuando ya se iba, le acompañaba al ascensor y me dijo, tú tienes que cantar mis poemas, porque tu voz está hecha para cantar mi poesía. Y me decía, anda la leche, digo, no me creía lo que veía y ahora no me creo lo que oigo. Y fue así, y bueno, y le hice caso y de ahí han salido pues unas 10 canciones de Pablo Neruda.
Qué increíble, la verdad.
Pues algo que lo guardo como un milagro que lo guardo y que nadie lo toque.
Y por supuesto, eso ya no lo toca nadie, maestro, indudablemente. Este hecho particular realmente de que usted no acepte los premios es también habla de una conducta increíble la suya, porque todos tenemos ego, ¿no? Digo, todos queremos hacer las cosas bien. Seguramente usted, efectivamente, con todo ese arte que tiene, se impone rigurosamente ciertos estándares, ¿no? Para en el arte. Pero aquí usted entiende que el público es el soberano.
El público es el que te da el premio. Claro. Yo comprendo que a veces hay gente que con toda la sinceridad del mundo que quiere satisfacer al artista que, bueno, que era una obra importante y lo quiere satisfacer dándole un premio. Pero por lo general es pura especulación y en el fondo el premio se lo dan a ellos mismos. Y el premio ya está dado cuando...
No lo escucho ahora, maestro, lo estoy perdiendo. A ver, si no, ahora no, sí, ahora sí. Perdón, maestro, estamos con algún problema en la comunicación telefónica. Vamos a volver a establecer la comunicación telefónica. Está en España, ¿verdad? Evidentemente, estamos hablando con el maestro Paco Ibáñez, que estará próximamente aquí en nuestro país, más concretamente los días 27 y 28 de septiembre en el Auditorio Nacional Adelarreta. Poné un poco de palabras para Julia, así cuando lo volvemos a ponchar al maestro Paco Ibáñez, se escucha la versión de Níquel que hizo de palabras para Julia, que bueno, decía Pablo que cuando la escuchó no reconocía que era de Paco Ibáñez, pensaba que era un tema de Níquel.
Sí, sí, sí. No.
Tal cual.
La conocí a través de Níquel.
De Níquel.
Y cuando me fijo en el disco la autoría, o sea,
claro,
me doy cuenta y después descubro que la cantaba
Paco. Claro, que de hoy te hizo con música de
no,
Paco
no,
Ibáñez.
Claro, sí.
Dale, manda.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido.
Maestro, seguramente está allí en sintonía escuchando. No sé si conoce esta versión de un grupo sí. Uruguayo de Níquel.
No, yo he dicho, me he cambiado de voz, he cambiado de ritmo. ¿La
había escuchado esta versión, maestro?
No, la primera vez.
Bueno, aquí un grupo muy importante del sí. Uruguay, Níquel, le versionó este tema, vio con guitarras eléctricas y todo, una banda de rock. Hizo una versión que, mire, la verdad es que tuvo un éxito increíble, lo sigue teniendo, ¿verdad? Esta versión de su tema, y con letra de Goiti solo, por supuesto, de este temazo, ¿no? De Palabras para Julia, ¿no?
Sí.
Bueno, usted no sabe...
Esta canción te acompaña emocionalmente, claro, y afectivamente toda la vida, ¿eh?
Sí.
Se mete dentro de ti y ya te acompaña a todas partes. Bueno, como toda canción que a uno le gusta, ¿no?
Sí. Que en realidad esa canción, Goitisola, la letra la escribió para su hija, ¿no? Le pregunto, maestro.
No, es para... Sí, la escribió para su hija.
Claro.
Pero él la llamó Julia por el nombre de su madre, para recordar el nombre de su madre, que murió en un bombardeo.
Ajá.
Porque un regalo de los fascistas.
Ajá, sí, un regalito, claro. Sí.
Bueno,
a usted le ha tocado vivir toda esa historia, ¿no? Terrible, maestro, realmente, ¿no? Digo, todo lo que pasó en España durante tantos años.
Todo eso lo lleva adentro, ¿sabes? calladito, pero ahí está, ¿eh? Y lo que uno no tiene que es olvidarlo nunca, eso.
Claro,
nunca.
Claro.
Y a nivel cotidiano, ¿no? A nivel de las cosas que te presentan, que te ofrecen. Por ejemplo, cuando ves que ahora mi compañera me dice que no sé qué, un futbolista que dando patadas a un balón, no sé qué, ha comprado una isla, se la ha regalado a no sé quién, a un entrenador, una isla de Grecia.
Sí.
Y bueno, ya todo se valora a nivel de material.
Sí.
El no sé qué, sino el ministro o alguien que tiene una gran responsabilidad en Rusia, que es muy amigo de Putin,
uh-huh.
Para hacer putinadas. Y bueno, pues también que parece ser que tiene un reloj de 600.000 euros. Y,
qué
te lo juro, oye, es que te da vómito, ¿eh?
Qué disparate, qué disparate.
Y pues todo esto se ha extendido en la mentalidad de la gente, hay incluso... dicen, fíjate tú, qué reloj, qué
claro,
miseria.
Claro.
Es que había que meter a la cárcel casi al tipo que ha hecho ese reloj, hombre, que tiene
claro,
ese valor, cuando hay tanta gente que se muere de hambre y que está en la miseria, sí. ¿Me entiendes?
Y sí,
en fin,
totalmente.
Es algo que es muy difícil de asumir, así como, y guardar los nervios, ¿sabes?
Es que, maestro, yo pensaba, usted viniendo de donde viene, habiéndose criado entre tantos cantantes populares que realmente están del lado de la gente, de tantos artistas que ha conocido, de usted mismo, ¿no? Todo lo que ha sembrado, y esa España republicana que seguramente usted anhelará, dentro de todo aquello que era la CNT, de Durruti, de Escaso, de Oliver, en fin. Es bravo vivir, maestro, es bravo vivir ahora este mundo, ¿no? Efectivamente, España, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo está?
Pues está comercializada y completamente vendida no me gusta decir a mí el capitalismo, eso, porque son palabras utilizadas por otros que han dado malos frutos, ¿no? Pero es verdad, o sea, entregada a lo material, al dinero, a la riqueza, yo qué sé. Es un abandono incluso cultural, por ejemplo, incluso Francia también está cayendo también en el abandono ese.
Uh-huh.
El otro día estaba yo escuchando canciones francesas, mira que yo conozco muy bien la canción francesa,
claro,
y considero que la canción francesa es la capital del mundo de la canción, es Francia.
Uh-huh.
Y de repente oigo una chavala que está cantando los éxitos de los años 40, 50, 60, y pues ha habido intérpretes tan famosas, tan grandes y tan monumentales, y de una forma tan frívola, tan como si nada, y detrás, todos los franceses detrás de esta chica escuchándola, y digo, pero ¿para dónde vamos así? ¿A dónde vamos? ¿Qué falta de criterio para que no digan, pero tú, ¿a dónde vas tú, chavala? Tú, bueno, canta si quieres, pero quédate después en casa,
claro,
tranquila, oye, déjanos, ¿me entiendes?
Claro. Entonces, maestro, ¿escucha música ahora de artistas de ahora, contemporáneos?
Hombre, no mucho, porque no sé dónde están, no sé por dónde pasan o saben por dónde paso yo y ellos pasan por otro lado.
Bueno, algo de eso debe haber, maestro, indudablemente.
Lo que estaba escuchando es a Amelita Baltar, oye, Amelita Baltar, qué mujer, cómo canta esa mujer,
sí,
oye.
Impresionante, ¿eh? Sí,
Amelita. Es impresionante, es algo, tiene una dimensión que atraviesa 20 océanos,
claro,
con su voz, ¿eh?
Claro.
La carga emocional que tiene es impresionante.
Claro.
Y bueno, pues eso, ¿dónde lo encuentras hoy?
Claro. Supongo que 2x3 también reescuchará a Zita Rosa, a cual ustedes...
Hombre, Zita Rosa también, cuando escuchas a Zita Rosa, pues te pones a vibrar, a tener
claro,
grandes emociones, a reconciliarte con el mundo, joder.
Sí, totalmente, ¿no? Digo, grandes personas, grandes artistas, y han dejado, bueno, un legado musical, una obra musical que será por todos los tiempos,
siempre,
¿no?
Siempre tengo la pena de no haberle conocido a Zita Rosa, bueno, yo lo conozco a través de sus canciones.
Claro. Bueno, a veces lamentablemente pasa eso, pese a que a veces, los artistas se encuentran hasta en los escenarios, ¿no? Digo, seguramente habrá conocido a muchos otros pares en gira, pero bueno, a veces no se da, ¿no? Lamentablemente, como es el caso que señala Paco Ibáñez en este momento. Paco, bueno, la última vez que estuvo aquí en Uruguay, estuvo con Daniel Viglietti en el 2012, ¿recuerda usted cuántas veces ha estado aquí en el país?
¿Cuántas veces he estado?
Sí.
pues yo qué sé, mil veces está.
Claro, ya, porque yo intentaba acordarme ahora, y la verdad es que, bueno, yo por ejemplo registro su presencia aquí en Uruguay ya en la década de los 70, 80, al principio recuerdo una avenida, pero bueno, la verdad es que no sé cuántas veces habrá venido,
Yo cuando voy a Uruguay ahora ya estoy acostumbrado, y no sé, será por el afecto que uno tiene por Uruguay, por los uruguayos y por lo que uno ha vivido, que ya voy con derecho a opinar, cuidado.
Bueno, hace bien, porque aquí somos de opinar, y efectivamente allí se vive una democracia, así que todo el mundo puede opinar, y por supuesto todos pueden opinar de nuestro país, como nosotros también, la verdad, opinamos del resto de los países del mundo, ¿no? Bueno,
sí, qué cosa, pero perdona, pero eso mismo que te he dicho con Uruguay, pues me pasó con Grecia también. Ajá. Que cuando estuve en Grecia, no sé, estuve 15 días allí y un momento dado yo me puse a pensar, oye, pero a lo mejor yo soy griego, porque estoy como en casa aquí,
joder. Bueno, el artista también va por el mundo, ¿no? Digo, realmente, finalmente, ha viajado mucho, supongo, con la música,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pues, pero de los países, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Colombia, son los tres países con los cuales yo me siento muy cómodo, sí.
Bueno, aquí es muy respetado, maestro, la verdad, no le oculto nada diciéndole esto, y seguramente no le estoy dando una novedad, porque aquí en Uruguay desde siempre Paco Ibáñez ha sido sinónimo de calidad musical, de una gran persona, de una gran figura, de un referente, no solo en la música, ¿no?, sino también en la canción de protesta, en el pensamiento de protesta, ¿no? Sí. Que eso es realmente importante. Don Paco, se está presentando el 27 y 28 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Reta, en el Soder, un auditorio. ¿Usted ya ha venido acá a este auditorio? Sí, en realidad sí, porque efectivamente en el 2012 estuvo tocando aquí, efectivamente, digo, que una sala espectacular esa, ¿no?
Sí, cuando la última vez que estuve, hace dos
claro,
años.
Claro, sí. Claro, una sala espectacular, realmente va a ser un lugar.
La sala te acompaña mucho.
Eso es lo que yo le iba a decir, ¿no? Digo, es una sala realmente espectacular, que para el músico debe ser fantástico estar allí con la gente, claro. Porque es bárbara la sala, realmente.
Claro, te lo ponen en bandeja ya.
Sí. Bien, 50, viene a conmemorar, ni más ni menos, yo observaba aquí, bueno, la celebración de sus 80 años de vida y la conmemoración de 50 años de su primer trabajo discográfico.
Madre mía, ¿cuántos años?
¿Ha pasado en línea, don Paco, de 50 años de trayectoria, de por lo menos de discográfica? ¿Ha pasado línea?
No, te digo bien, ¿eh?
Digo, si ha pasado línea, si ha hecho una especie de balance, cuando uno a veces alcanza estas cifras así redondas, se pone a pensar, bueno, ¿qué hice? ¿Los discos? ¿Piensa
no,
en
me,
eso?
Me pondría el año que viene, me pondría.
Está bien, hace bien.
Pero momento a vivir y me... O sea que yo, a lo mejor mis huesos, ellos sí que saben que tienen 80 años, yo no los tengo.
Me parece muy bien, maestro, me parece muy bien. Bueno, y ojalá que sean por muchos más. Y bueno, le estaremos esperando aquí, en nombre de todos los uruguayos, desde ya le estamos dando la bienvenida, y lo esperamos.
Y de verdad que yo iré muy a gusto a Uruguay. Venga, pues un abrazo a todos y hasta pronto.
Gracias, Paco Ibáñez, un abrazo. Adiós. Maestro, gracias, muy amable. Adiós. Amigos, el maestro Paco Ibáñez, bueno, que efectivamente viene a presentar, bueno, este trabajo, 50 años de vivencia, ¿no? 50 años del primer disco, increíble, o sea, que pase medio siglo de un primer disco, y bueno, todo lo que hablábamos, ¿no? Las grandes figuras que se han relacionado.
Dedicado a García Lorca, ilustrado por Dalí.
Totalmente.
No es cualquier disco,
exactamente.
O sea, es un pedazo de historia de España, yo diría, de España y del mundo.
Sí.
No es cualquier cosa.
Bueno, Paco Ibáñez lo que presenta en este concierto llamado Vivencias aquí en Montevideo, que será en solo dos espectáculos los próximos 27 y 28 de septiembre en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, es esta nueva creación artística que don Paco viene desarrollando precisamente desde octubre del 2014 con motivo de lo que les decíamos, la celebración de sus 80 años de edad y la conmemoración de los 50 años de este primer trabajo discográfico que bien sintetizaba Pablo en la poesía en la que está basado el trabajo musical y el trabajo artístico, nada más ni nada menos que de Salvador Dalí, para abrir un camino discográfico que después estuvo plagado de notables ejemplos musicales, ¿no? Paco Ibáñez estrenó su concierto Vivencias el pasado 10 de noviembre de 2014 en el Théâtre Champs-Élysées, no es muy bueno mi francés, uno de los teatros más emblemáticos, por supuesto, de París, y bueno, es lo que se va a presentar aquí. Vamos a regalar invitaciones más adelante, no llame ya. En este caso es, no llame ya. Más adelante vamos a estar regalando algunas invitaciones, pero de eso les contamos de aquí a poco en el Rompecabezas que sigue luego de la pausa comercial.
Rompecabezas.